lo vaticinaba Maquiavelo, es mejor ser temido que ser querido. Un cruce de poderes y de estrategia que podría confundirse con un juego de mesa de domingo en familia, mesa camilla, en el que debes adivinar el punto de vista del contrario, engañarle como mejor puedas, como mejor te dé a entender tu talento, y aprovechar el despiste del otro para comenzar el ataque. Bueno, eso sería un juego de mesa si no fuera porque efectivamente el tablero de operaciones es el mundo, y este, nuestro mundo además, y diversas las fuerzas que se enfrentan en él. Desde la Segunda Guerra Mundial no vivíamos posiblemente una etapa de tal extrema estrategia. Eso lo sabe bien el coronel Pedro Baños, que es un estratega de gran experiencia al que recurrimos mucho los medios de comunicación cuando queremos entender o desentrañar algún movimiento de fichas o de piezas en el tablero mundial. Y ha definido las claves de lo que le vengo explicando en un libro, Así se domina el mundo, que aprende del patio del colegio, de las medias verdades, del interés estacional. Don Pedro, buenos días.
Hola, buenos días,
me
alegro, Carlos.
Le pongo cara, por fin, después de hablar tanto con usted. Ya le pongo cara y le pongo ahora libro, Así se domina el mundo. Vladimiro Putin y Donald Trump acaban de aprobar una estrategia para derrotar al Daesh en Siria. El terrorismo ha tenido un gran papel en la nueva geoestrategia del mundo.
Ha tenido un gran papel y lo va a seguir teniendo. El terrorismo, sobre todo el relacionado, el llamado terrorismo salafista yihadista, con el extremismo musulmán, que es una pequeña parte del mundo musulmán, como digo, lo ha tenido, lo va a seguir teniendo, porque el escenario de Oriente Medio dista muchísimo de estar solucionado, lamentablemente. Nos queda conflictividad para largo. Solo tenemos que ver que ahora parece ser que hay algún país interesado en abrir un nuevo frente en Líbano. Y tenemos un frente del que se habla muy poco, pero que hay muchísima gente sufriendo, millones de personas, que es el de Yemen. Y por lo tanto, mientras en ese escenario exista inestabilidad, el terrorismo va a seguir proliferando, no solamente en él, sino que nos va a afectar a todo el entorno y muy especialmente a los países del sur de Europa, los países próximos al Mediterráneo.
¿El terrorismo global es una forma de someter a las poblaciones?
A mí no me gusta hablar del terrorismo global, que es una palabra inventada por Estados Unidos, porque no afecta a todos los países del mundo, ni muchísimo menos, ni siquiera a todos los países europeos. Pero es cierto que el terrorismo causa temor. El temor condiciona a las poblaciones, y las poblaciones condicionadas son mucho más fáciles de imponerles normas y de ser manejadas.
¿Y es posible un control eficaz de la violencia?
La violencia nunca va a poder ser erradicada, Carlos. Mire usted, lo mismo que no se podemos erradicar cualquier otras delincuencias, cualquier otro tipo de criminalidad, es muy difícil acabar con ella. Pero sin lugar a dudas, ese es el gran objetivo. Precisamente a través de la educación, a través de la formación, pero de verdad una educación sólida que no solamente nos forme en técnica, sino en valores. Parece que estamos yendo a ese mundo robotizado, el que se nos olvida el humanismo, y el humanismo es fundamental, porque mientras no tengamos ese humanismo, vamos a seguir estando dominado por las más bajas pasiones que lamentablemente influyen no solo en la vida ordinaria de los hombres, sino también en los aspectos geopolíticos.
Hablando de global, hace un par de horas nos visitaba el presidente del gobierno, el señor Rajoy. Hablaba de la tendencia, en este caso de Europa, a ser global. Escuche.
El siglo XXI son procesos de integración. Ya no tenemos moneda, ya no hay fronteras, ya hay libre circulación de mercancías, capitales, personas. ¿A dónde se va con ese discurso de querer ser hoy más pequeño, de querer estar aislado, de querer volver a recuperar las fronteras? Es que esto va contra el signo de los tiempos y el sentido común, y es cuestión de que asumamos esto y de que seamos leales los unos con los otros y de que nos demos cuenta de lo que ha hecho este país.
Europa y España en Europa, ¿el resto del mundo va por el mismo sitio o no?
Europa, yo voy a ser un poco menos optimista, Carlos. Hay que pensar que en Europa se están levantando barreras, se están levantando muros. Ahora mismo están construidos o en construcción más de 12 muros en toda Europa. Hay países que están planteándose volver a instalar fronteras dentro de Europa. Lo primero que hay que pensar es que Europa no somos un supraestado, como muchos nos creemos. Por lo tanto, llegar a disponer de un verdadero servicio de inteligencia unificado, de un ejército único, estamos hablando de hitos que creo que nos queda muchísimo por conseguir. Y además Europa cada vez pinta menos en este mundo, de verdad sí que está globalizado, en este mundo globalizado en el que va ganando, de momento hay sigue siendo un líder, que es Estados Unidos, pero va ganando claramente una nueva potencia emergente, poderosísima, económica, que es China.
Si hoy de nuevo se hiciera el mapa mundi, ¿se haría con esa centralidad antropológica europea que se hizo? Es decir, ¿el dibujo del mapa mundi no sería diferente?
Totalmente. Yo tuve la suerte de estar estudiando en China, en el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército Chino, y hace unos años, y lo primero que me llamó la atención es que en sus mapas España estaba completamente en un extremo. Era un pequeño país que aparecía en un extremo en el que la mayoría de ellos no sabían ni dónde estaba, si estaba en Iberoamérica o si estaba en Europa. Nosotros pintamos, como digo, cada vez menos. Ya el señor Obama desplazó todo el peso geopolítico y geoeconómico hacia Asia-Pacífico. Y de momento lo estamos viendo, la gira que ha realizado el señor Trump por todo este escenario, por toda esta parte del mundo, y estamos viendo esa importancia que en su momento tuvo hace muchísimos siglos, tuvo esa parte del mundo que tuvo China, y parece que está volviendo otra vez ese ciclo de la historia a darle el nuevo peso que actualmente tiene y que va a tener. No olvidemos que China, de una manera silenciosa, de una manera muy astuta, está comprando buena parte de todas las empresas estratégicas de Europa, empezando por las de Portugal y las de España, ya que nos referimos a la península ibérica.
¿De qué tipo de empresas?
Pues mire,
¿qué consideramos estratégicas?
Por ejemplo, adquirió recientemente la empresa KUKA alemana, que era la empresa más avanzada del mundo en robótica. Si vamos al caso de Portugal, ha comprado las compañías eléctricas, ha comprado la compañía aérea y ha comprado el banco portugués. Se está haciendo con todos los sectores estratégicos. Y aquí hay, por ejemplo, es muy poco conocido que en España se está haciendo con buena parte del sector sanitario privado. Y, de entre otras cosas, va a establecer, tanto en Madrid como en Cataluña, va a establecer dos grandes centros sanitarios con universidad, para hacer conferencias, para convalidar patentes, relacionados todo con la medicina china. Y tanto es así que hay algunos países que nos interesa este tipo de inversiones, a los países que más necesitados estamos económicamente, pero hay tres países que claramente se han alertado de esta situación, como son Francia, Alemania e Italia, y Alemania ya ha prohibido alguna compra, alertados también por algún servicio de inteligencia, en el que ha dicho que, por ejemplo, iba a comprar una gran empresa de semiconductores, probablemente la más importante del mundo, y por cuestiones de seguridad nacional ha impedido esa compra.
¿Disponer o no de un arma atómica es un indicador de potencia?
Absolutamente. Y es lo que quiere y ya tiene Corea del Norte. Corea del Norte aprendió una lección muy clara, que los países no se invaden porque no tengan armas de destrucción masiva, sino precisamente porque no las tienen. Y tenemos el caso bien claro de Irak. Ellos lo que pretenden es sobrevivir su régimen, sobrevivir su ideología y sobrevivir su manera de ser. Y para sobrevivir necesitan disponer de algo que sea absolutamente disuasorio. Lo que tenemos que entender es que el arma nuclear, Carlos, no es ni siquiera un instrumento estratégico, es un instrumento político. Y como tal, instrumento político es el instrumento de disuasión por excelencia.
Hablando de Corea del Norte, que Donald Trump en un tuit diga, o llame gordo y bajo a Kim Jong-un, que efectivamente, pues a no ser que haya cambiado, es un hombre rellenito y no parece que muy alto. ¿Qué supones? ¿Eso es una forma de intimidar o es una bravata sin más, de la que seguramente ahora algún asesor le estará riñendo al presidente, si es que puede, por haberlo dicho?
Son maneras de llamar la atención, y sabemos que Trump es un gran maestro de llamar la atención. Si ha llegado a presidente, en cierto modo, es por su habilidad para comunicar de esa manera tan sumamente esperpéntica, podríamos decir. Hay que tener en cuenta que muchas cuando me preguntan, pero ¿puede haber una guerra con Corea del Norte, entre Corea del Norte y Estados Unidos? Digo, no, si la guerra ya está. Hay una guerra económica, utilizando medios económicos, que es como se hacen actualmente las guerras. Vivimos en una guerra económica permanente. Y también existe una guerra mediática y psicológica. Esto es parte de la guerra mediática, en la cual se trata Lo primero, cuando se pretende atacar a alguien, es de demonizarle, de ridiculizarle. Y, hombre, es verdad que el líder de Corea del Norte, encima su sastre, tampoco le hace un gran beneficio. Lo que está claro es que él ya de por sí ya se ridiculiza solo, y con lo cual pues Trump abunda en esa ridiculez para intentar mostrarnos que poco menos es un líder, un retrasado mental, y que dirige a un país de zombies, lo cual tampoco es exactamente cierto.
Bueno, el otro de los puntos importantes del mundo por el que yo no daría un duro. Pero dice Coronel que es el Ártico, por ejemplo. ¿Por qué el Ártico puede ser trascendental?
El Ártico, primero, porque permite nuevas vías de navegación, acorta en muchos días y en gran coste la navegación entre Europa, precisamente, y China, que necesita imperiosamente tanto importar como exportar. Y luego también porque es fuente de recursos naturales muy importantes. Se supone que hay grandes reservas de hidrocarburos y de todo tipo de minerales estratégicos. Y por lo tanto, los países del entorno, y no solo los países del entorno, sino también algún otro país que no es del entorno, que incluido China, pues trata de participar de ese pastel. Como de todas las demás zonas, hay lo que se llaman esos espacios vacíos que existen todavía en el mundo, a pesar de todo, y que las grandes potencias principalmente pues tratan de hacerse con ellos, como digo, para obtener sus recursos.
¿Por qué dice que el mundo es como el patio de colegio, donde hay siempre un grupo de chavales que pueden dominarlo?
En todos los colegios siempre hay el matoncillo del patio. A este matoncillo, al líder, al que todos siguen, pues se une una serie de personas, en este caso de países, que simplemente no quieren tener problemas y le ríen todas las gracias. Y que se juegan al fútbol, pues juegan todos al fútbol. Pero hay algunos otros que no quieren participar de ese jugar al fútbol o del deporte mayoritario, el que sea, ni seguir al gran líder. Y se convierte muchas veces en el objeto de las burlas y de las iras del otro grupo, que además, haciéndole precisamente la ola al líder, pues están encantados de que el líder se meta con los más débiles. Y los ejemplos son muy claros. Hay muchos países del mundo que claramente son vasallos, los palmeros de las grandes potencias. Unos están con Estados Unidos, otros pueden estar con Rusia. Y hay otros países que se quieren mantener al margen de cualquier tipo de alianza. Y lamentablemente estos son los países que terminan por desaparecer del mapa. Y terminamos, o países, o al menos los líderes. Pensemos en Libia. Gaddafi se había convertido en un pari internacional. Es cierto que era árabe, pero para los árabes especialmente, los musulmanes de estos países del Golfo, monarquías feudales, en cualquier caso muy particulares, vamos a decirla, le veía mal porque él era socialista y republicano, eso no les cuadraba. Y al mismo tiempo, para los socialistas, también les chirriaba porque, bueno, era musulmán, era árabe, y en fin. Con lo cual, al final, se había convertido en un pari internacional, y son los parias internacionales que son muy fácilmente atacables, como en su momento también sucedió con los talibán en Afganistán.
Es muy interesante, óigase, una visión de este libro le da una cierta visión del mundo. Muy interesante. Este libro está trabajado, lleva horas, ¿no? Muchas horas.
Muchas horas, sobre todo horas de sueño, y prácticamente está hecho por las noches, sin dormir. Oh.
Se llama Así se domina el mundo, desvelando las claves del poder mundial, y lo firma el coronel Pedro Baños, al que tengo el gusto de saludar y dar las gracias por haber venido esta mañana aquí. Ha sido muy amable.
Es un gran placer para mí, Carlos, hasta cuando usted quiera.
El placer es mío, Pedro. Sony 22. Las 11:10 en Canarias. El gobierno quiere fomentar el ahorro y en concreto quiere que los trabajadores a los que todavía les queda buena parte de su vida laboral por delante contraten planes de pensiones privados con los que complementen su futura jubilación. Para incentivar el ánimo de los jóvenes, ha mejorado las condiciones y ha rebajado las comisiones. Ella tiene uno contratado, sobre todo para poder decir que tiene planes. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, he pasado una noche de perros. Ayer no se me ocurrió otra cosa que reflexionar sobre la conveniencia y la necesidad de comer sano y, lógicamente, la cagué. Me empeñé en almorzarme una ensalada de algas y me dio un asco. Pero vamos, que la mitad del plato se me venía en las arcadas secas y tuve que tirarlo a la basura porque yo aquello no lo podía ni mirar. Toda la tarde revuelta, con el cuerpo sin cerrar. Mi cuerpo, lo máximo que soporta como comida sana, es una sopa de sobre. Pero es que para colmo y para rematar la fatiga dije, no cenes. Ala, ábrete esa tableta de chocolate negro que dicen que es sanísimo. 2 onzas que me han acabado de rematar porque eso llevaba en mi casa desde la presidencia de Calvo Sotelo. Pero vamos, todo lo que te pueda contar es un simulacro en comparación a cómo tiene hoy su cuerpo nuestro realizador musical, Heavy Longo, y el dueño de la moto más fea del mundo, que es Eduardo.
La culpa de su lamentable estado la tiene la moto. Va tan tumbado que lleva la riñonada al fresco y coge frío.
El problema de la moto, Herrera, le he dicho, es que no es de su talla. Tampoco los pantalones, pero ese es otro tema. Yo no he visto Heavy Longo más flojico en la vida. Mira, querido diario, la semana pasada y mientras hacíamos nuestro famoso taller de radio en la última hora del programa, hablábamos de Soria y puso, de manera muy original, Camino Soria de los Gabinete. Pero la técnico de Madrid se lo llevó muy rápido, yo creo que avergonzada. Yo le eché la bronca en broma a nuestra técnico en antena y él se preocupó, así que llamó a la técnico para arreglarlo y la técnico Natalia y yo nos estuvimos divirtiendo a su costa.
Yo, en serio, con lo Heavy Longo que es y todo lo mierda que es, luego hay que ver, es que es el osito Misha.
Natalia y servidora, estuvimos allí llamándole de todo un buen rato porque no hay nada en la vida que relaje más que poner como un trapo a alguien.
Ay, no me lo puedo creer, en serio, es que de verdad yo no puedo con este tío, es que es un mierda muy importante, por favor. O sea, es que de verdad, ¿ya no quedan tíos en el mundo?
Le llamamos somierda unas cuantas veces y al final me dijo Natalia que le iba a mandar un mensajito de buenas noches con Camino Soria de fondo.
Pero es que él es muy sensible. Ay, la amiga sevillana, ¿eh?
En fin, querido diario, que este debe ser de balada heavy. Así que hoy se ha puesto malito y querrá mimitos y agua con azúcar y seguramente por la casa ni irá descalzo ni nada. Zapatillita de pompón rosa y media cuña. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Cuando va al dentista, ¿le da más importancia a un buen diagnóstico o a un buen presupuesto? Vitaldent lo tienen claro. Estudios personalizados, tratamientos de calidad y los mejores profesionales. Todo con el mejor presupuesto y servicio de financiación. Pida su consulta en el 900-373-333 o en vitaldent.com. Su salud, empieza en Vitaldent.
Qué bien pronunciado, de verdad.
Su salud,
Muy natural. Vamos a ver, vamos a hablar de la lengua que vive el profesor Vilches.
¿La D hay que pronunciarla o no hay que pronunciarla? Su salud.
Es que yo soy de Albacete.
Ya, corazón, pero vamos a ver. Su salud.
Su salud queda más gracioso.
Ya, hombre, yo digo su salud.
Su salud.
Derivado de, entre otras cosas, por el...
Claro, por tu formación.
Por mi formación médica, claro, y andaluza. Pero su salud...
Queda muy bien.
Es...
Lo debes hacer así. ¿Por qué no lo has hecho así con Rajoy?
Claro. Tú sabes...
Que habéis estado tomando café y jajaja, ¿no? Ay, qué es...
Y que tengo mi ave ahora. Le tienes que preguntar por esto al profesor Vilches.
Ahora mismo se lo pregunto.
Hazme el favor.
Salud.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué es un mapa?
Si nos paramos a pensarlo, un mapa es una invención bastante particular, la verdad. Nos hace creer que el mundo cabe en la palma de la mano. Nos convence de que con solo un vistazo podemos llegar a abarcar un país, un planeta o hasta el cielo entero. En estos días, una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid rinde homenaje a mapas, atlas y cartas náuticas que nos han acercado a lo desconocido. Con esa excusa, le hemos pedido a Javier Sierra que nos hable de sus mapas con misterio favoritos. Javier Sierra, buenos días.
Buenos días, Goyo, ¿qué te pasa en la garganta?
Sí, nada, es que este teatrillo de todos
es
los
hablar
días, Javier,
de misterios y ya me convierto en locutor de programa de misterio.
Buenos días.
Hay que hablar susurrando y bajito. Hombre, los mapas los manejamos todos desde que somos niños. A mí el Atlas, tenía uno en casa de mis padres que me volvía loco.
Claro.
Y de hecho sacaba 10 en geografía, porque estaba todo el día mirando. O sea, las montañas, los ríos... Y el mapa en sí mismo, que algunos tenemos enmarcados en casa, nos fascina. Yo tengo uno. Sí, un atlas del año 83.
Ay, 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 ay.
Bueno, pues esos mapas escolares también están en esta exposición que la Biblioteca Nacional va a mantener abierta en estos meses. Uh-huh. Y bueno, y que es interesante porque descubres en ella que no solamente hay mapas de la geografía conocida, sino también de la geografía desconocida. No te puedes ni imaginar en la Biblioteca Nacional la colección que tienen de mapas de cosas que aparentemente no existen, ¿no? Por ejemplo, de la Atlántida, del interior de la Tierra. Hay un mapa de Athanasius Kircher, que es un jesuita del barroco, que fue coleccionista de todo tipo de objetos raros y que elaboró estos mapas del interior de la Tierra mucho antes de que a Julio Verne se le ocurriera su famoso viaje al corazón de este planeta. Y todo eso está ahí, en esos mapas que seguro que tú no tenías colgados en la habitación.
No. Esos no. Ojalá, porque dicen que algunos de ellos son valiosísimos. De hecho,
sí.
Recordaré que hubo un tío que con una cuchillita se llevó la hoja de un mapa muy importante de la Biblioteca Nacional, luego le trincaron y le metieron un puro de Padre mi Señor mío, que estaba valorado en cientos de miles de euros.
Los mapas de Ptolomeo, y están también expuestos en esta muestra, ¿no? Pero a mí, fíjate, de los mapas que me llaman más la atención, de los que he podido ver estos días en esa exposición, hay uno en particular que es un mapa de los Países Bajos en forma de león. Lo incorporan dentro del cuerpo de un león. Ellos imaginan que el país tiene esa forma porque le viene bien para el escudo, ¿no? Y estas cosas están ahí, ¿no? En esa cartografía. Claro, hoy, Goyo, tú tienes mapas en el teléfono móvil y puedes ir casi a cualquier parte con ese tipo de información. Y a ti te parece que ahí está toda la información, pero es que hay mapas, y en esa colección de la biblioteca también se pueden ver, que se hacían para ocultar cosas. Te llamaban la atención poniéndote monstruitos en alguna parte del mapa y no te cartografiaban lo que a ellos les interesaba, ¿no? Ahí había información sobre minas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los mapas de los primeros españoles que llegaron a América incluían información sobre yacimientos auríferos que no interesaba que fueran del dominio de todo el mundo. Te ponían un monstruito y te derivaban inmediatamente la atención. Y luego hay mapas con mucho misterio. Hay algunos que no están en esta muestra, pero que a mí me fascinan desde hace muchos años. Por ejemplo, el primer mapa del mundo que muestra el nombre de América sobre el continente americano, donde debería haber figurado Colombia, ¿no? Porque al final fue Colón quien la descubrió, no Américo Vespucio. Pero bueno, ahí está. Ese primer mapa es un mapa de 1507, se llama el mapa de Waldseemüller. Es un mapa que tiene 3 metros cuadrados de largo y solamente hay 5 copias en el mundo, ¿no? La última se subastó en Christie's hace unos años por $800,000, imagínate. Lo toman como la carta fundacional de América, y lo misterioso que tiene ese mapa es que en 1507 ya había cartografiado la costa del Pacífico bastante bien, y esa costa no se había explorado. No habíamos dado la vuelta por el estrecho de Magallanes y no sabíamos lo que había al otro lado del continente americano. Y sin embargo, ahí Waldseemüller, un alemán que no había salido nunca de Friburgo, tenía esa información.
¿Y cómo la tenía?
Pues mira, esa es una historia interesante. Parece que existía en esa época, estamos hablando de finales del 15, inicios del 16, mucha información confidencial de alto secreto, eran los grandes secretos de la época, que iba pasando de impresores a cartógrafos, a cosmógrafos, que era como se llamaba a muchos de los que hacían este tipo de mapas, y que parece que procede de fuentes muy, muy antiguas. El mapa más desconcertante, el que tiene una película y me sorprende que nadie lo haya hecho, es un mapa que se conoce como el mapa de Piri Reis. Es un mapa que es de 1513, lo hace un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo, y que sin embargo cartografía con muchísima precisión la costa atlántica de América. Con muchísima precisión quiere decir, Goyo, que por ejemplo, ahí estaban las Islas Malvinas, que no se descubrirían hasta 1592 y que este señor ya pinta en 1513. Aparece, por ejemplo, el río Amazonas y las fuentes del Amazonas, que no se descubrirían hasta 1543. Aparece la Patagonia, cuando Magallanes apenas empieza a verla en 1521. Todo eso está ahí. Y viene un texto escrito en turco antiguo, donde explica de dónde ha sacado esta información. Y ahí es donde tienes que agarrarte, ¿no? Porque lo que dice este almirante turco es que esa información él la saca de un navegante, de un infiel genovés llamado Cristóforo Columbo, que estuvo en América en el año 890 de la Égira, dice esto textualmente, y de mapas de la antigua biblioteca de Alejandría, que llegaron a la biblioteca de Constantinopla en aquel tiempo. Es decir, mapas muy anteriores al descubrimiento de América.
Quiere decirse que cabe la hipótesis de que otras personas ya estuvieran antes que Cristóbal Colón.
Y déjame que te subraye un dato. He dicho 890 de la Égira. Bueno, el año 890 de la Égira, si lo conviertes al calendario nuestro, al calendario cristiano, no es 1492, es 1485. Dicen las malas lenguas, y aquí entran los historiadores a especular, que 1485 fue un año muy peculiar en la vida de Colón. Colón se había ido al rey Juan II de Portugal a intentar venderle la moto, diríamos hoy, ¿no?, de la existencia de ese continente o de esas tierras al otro lado del océano. Y el rey Juan II no le creyó, pero por si acaso montó él un barco, armó una expedición para que cruzara el océano. Como no sabía la ruta, no podía ir por las corrientes, se fue a través de Madeira y las tormentas de en medio del Atlántico desarbolaron la nave y tuvo que volverse. Colón se sintió traicionado y desapareció de la corte de Juan II durante un año. Nadie supo nada de él hasta que en 1486 le vende otra vez la moto, su proyecto, a los reyes católicos en Granada. Bueno, pues ese año perdido de la vida de Colón es el que coincide con este mapa de Piri Reis y es el que algunos creen que quizá utilizó el almirante para hacer un viaje de prospección a América, que por eso sabía en su primer viaje oficial lo que se iban a encontrar. En su diario de a bordo vienen claramente indicaciones de las islas que se iban a encontrar y que Colón le contaba a su tripulación como si supiera efectivamente que estaban ahí. O sea que ese mapa, que hoy está en Turquía, contiene una historia secreta que todavía no se ha contado. Así que imagínate lo que traen los mapas.
Interesante, qué interesante, qué interesante. Una exposición en la Biblioteca Nacional de Madrid, en la que se está rindiendo homenaje a los mapas. Esos a los que últimamente no les hacemos demasiado caso, salvo que sean los que aparecen en Google, en nuestros teléfonos móviles, que ahora te geolocalizan lo que tú quieras. O sea, tú lo vas abriendo, lo vas abriendo, lo vas abriendo, y puede ver a una señora haciendo unas patatas fritas con unos huevos en la cocina de su casa, vamos, en cualquier lugar del mundo. Algo que hubiera sido inconcebible para los cartógrafos de aquella época, que tenían que trabajar con elementos bastante rudimentarios, pero muy afinados. Conseguían ser muy precisos en algunos casos.
Y en algunos con una, en fin, con una agudeza sorprendente. Hay un mapa que se conoce como el mapa de Oronce Finé, era un cartógrafo de inicios del siglo XVI, y en 1531 él cartografía por primera vez la Antártida, donde se supone que no habíamos puesto pie nunca, ¿no? Y esa Antártida aparece tan bien cartografiada que hasta, agárrate, hasta 1818 no la cartografiaríamos mejor.
Me parece increíble, vamos.
Sí, y de dónde sacó la información este Oronce Finé en el siglo XVI es un completo y absoluto misterio. Solo tenemos el mapa. Bueno, pues de estas hay un montón de rarezas en la historia de la cartografía que no nos cuentan, pero que hacen este asunto apasionante.
Si tienes un ratito libre, me gustaría visitar la exposición contigo, porque así da gusto, macho. O sea, llevarte de Cicerón al lado, ¿eh?, y que nos vayas contando todo lo que aparece por ahí.
Eso está hecho, Goyo, cuando quieras.
Muchas gracias, Javier. Adiós. Ha llegado la hora de la verdad, amigos.
En verdad.
Ha llegado el momento de entonar el mea culpa. Y antes de meternos en faena, consulta de nuestro líder carismático, nunca del todo bien alabado, don Carlos Herrera, que ha tenido que salir pitando para la vez. ¿Salud o salud?
Pues lo correcto en una pronunciación castellana es salud. Lo que pasa es que ya saben ustedes que Madrid, decimos normalmente los de Madrid, Madrid los catalanes, Madrid casi el resto de España y Madrid nadie.
El ejemplo es Valladolid.
Valladolid.
Que es donde se supone mejor se pronuncia
eso
la
D. Está magnífico en el La venganza de Don Mendo, donde dice: venite, acudite, que soy vuestro abate, que lo dice muy bien.
Muy bien.
Le ha faltado un mapa a nuestro Javier Sierra, sí, el mapa más famoso, que es el mapa mundi de Bilbao.
Exacto,
el mismo Bilbao.
El mismo Bilbao, sí, sí.
Claro, esas cosas a veces, los que no somos de Bilbao, se nos pasa. Ustedes están al loro siempre. Al loro. Bueno, una expresión que está admitida, ¿verdad?
Perfectamente.
Bueno, perfecto. ¿Idea base para hoy, Fernando?
Pues se forman las cabezas por las lenguas, que es del Emilio de Rousseau.
Hombre, profundo pensamiento que retrata mucho a algunos sujetos del panorama actual. ¿Y con qué empezamos?
Hoy vamos a empezar con una expresión que molesta algunos oídos. Por ejemplo, eso que se dice ahora en sede parlamentaria. Decía el maestro Carreter que hemos amordazado al viejo nombre del Parlamento y que vamos comiéndonos las... Parecemos futbolistas yugoslavos, nos comemos todos los artículos. Entonces, pues en casa, en cama, en clase, pero con nombres propios no se puede decir. En sede parlamentaria es una horterada y es mejor en el Parlamento. Entonces yo le he dicho a mi hija, cuando esté haciendo la compra de verdura y fruta, y me llamen a casa, que diga, ¿dónde está tu padre? Y dice, en sede universitaria. Eso da más fino que con la verdura.
Sí, claro, sí. Sí.
Nosotros tendríamos que decir en sede radiofónica.
Exactamente, sede radiofónica.
Pues exacto. Seguimos en sede radiofónica y vamos ya con el archivo sonoro.
Sí.
Y tengo la impresión, aunque igual me equivoco, que dentro de algunos años... ¿sabes?
Bueno, esta expresión la vimos el otro día en el programa de televisión. Fue un poquito peor a nuestra María José, cuando falta ella el programa.
Se nota.
A ver si para el de la semana que viene,
ahí estamos. Para que sus fósforos, que tiene sus fósforos particulares,
sí,
como
millones,
yo.
Millones.
Y esa es una impresión, es la expresión que es menos dañina, porque hemos suprimido el de. Es, tengo la impresión de que, igual que aquí hay una sección, pienso de que hace un poco de daño, pero que está triunfando, pues la correcto sería, tengo la impresión de que dentro de unos años, Goyo Neumann, seguirá alimentando.
Exactamente. Tengo las fotos.
Seguirá alimentando de material al Grupo Risa, al que a partir de ahora vigilaremos.
Sí, señor.
A Jesús Luis y al Espejito.
Aunque su voz, no la mía, la voz de Salvador Sostres es muy identificable. No sé si hemos nombrado su nombre y su apellido.
Sí.
Lo hemos dicho,
sí,
¿no?
Sí, lo hemos dicho.
Se trataba de Salvador Sostres.
Exacto.
Bueno. Y ahora, de Salvador Sostres a otro contertulio, colaborador de nuestro programa, Gorgue, que diría Carlos Herrera, alcalde.
Chopin, el músico, murió en 1849. Tenía pavor a morir enterrado, así que pidió que cuando muriese le quitasen el corazón.
Bueno, obviamente es simplemente el fragor del directo. Lo que dice nuestro colaborador es que tenía pavor a morir enterrado. Lo que tenía pavor es que le enterraran vivo. Entonces, nada, eso no es ningún error grave ni nada, simplemente el fragor. Pero sí es cierto que a partir de ahí, ese miedo que había desde la Edad Media, hay dos teorías para los de Salvados por la Campana. Una, que los enterraban con una cordelita y una campana en que ibas fuera del féretro, y si se despertaban por una catalepsia, tiraban del cordel, sonaba la campana, y si lo veía el sepulturero, lo sacaba. Y también del boxeo, cuando está medio noqueado un boxeador y llega el momento que termina el round o el asalto con un campanazo, dice salvado por la campana del KO.
Ya. ¿Podría molestarle morir enterrado? O sea, que no le enterraran, sino que le incinerasen, por ejemplo,
entonces,
pero la palabra pavor no sería la apropiada.
Claro, exactamente. Y luego, claro, entonces es que no se podía incinerar. La Iglesia lo prohibía. Y
en cualquier caso...
En cualquier caso...
A morir enterrado vivo.
Eso
sería lo correcto.
Tampoco. No, porque ya si ponemos morir, ya no podemos decir enterrado
amigo,
vivo.
O sea,
ser enterrado
vivo.
Enterrado vivo. Y los políticos que también se dan un paseíto por esta pasarela que observa y escudriña nuestro profesor, Pedro Sánchez.
Cataluña, compañeros y compañeras, seguirá siendo España. Cataluña seguirá siendo España gracias a la razón, la ley y el voto de los catalanes.
Claro, y le falta decir las catalanas. Estamos diciendo que este doblete es absolutamente anticomunicativo. Es decir, vamos a decirlo claramente para nuestros oyentes, porque esto no se trata de machismo ni feminismo. Es que el masculino genérico gramatical engloba a los dos géneros, no sexos. Lo que sí es cierto es que hay que combatir, yo creo, que la presencia excesiva del hombre en los libros de historia, por ejemplo. Dice, el hombre puebla la tierra hace 200.000 años y la mujer, la pepa, dice, en el apartamento cueva. El hombre inventó la rueda. Imposible que un hombre inventara una rueda. Solo dice una mujer. O sea, cuando estaba Carlos Herrera tirando de su piedra, María José se apiadó de él e inventó la rueda. Porque un tío tira de la rueda y dice, a ver quién... No inventó una rueda, tira de la piedra y dice, aquí más yo que nadie. Entonces, pues obviamente son presencias excesivas. Pues el ser humano puebla la tierra y el ser humano inventa la rueda.
Exacto.
Y ya está. Y ahora los oyentes... que cuentan con un papel muy importante en Herrera en Cope en cada uno de sus episodios. Pero en este también, cómo no. Una oyente pregunta si está bien usada la expresión, esta nos gusta mucho, María José.
Sí.
Díseselo.
Y le quisiera preguntar una disputa que yo tengo con mi prima. Yo digo muchas veces, díseselo. que es muy de aquí, de Andalucía. Es díselo, naturalmente, pero, profesor, ¿está mal dicho díseselo?
Pues, lamentablemente, tengo que decirle a este oyente que su prima la regaña bien. Es decir, díseselo, pues es, como diría mi suegra, que es lorquina de pura cepa, esto es una sin fustá. Es decir, que no tiene ningún sentido. Es una expresión que queda muy bonita para los niños, díseselo. Y luego también esa otra es preciosa de los niños, que es de repronto. Dice, iba corriendo y de repronto me he caído, que eso es preciosa. Luego es una expresión muy bonita, pero no aceptada. Pero ya sé usted, a esta oyente le decimos que en Herrera en Cope entra todo, vamos. Sí, todo.
Sí, sí, sí.
Con María José, con Goyo y con Carlos, vamos, la lengua la vamos la reinventamos.
Fernando, también nos consultan sobre los anglicismos. ¿Qué podemos decir al respecto?
Miedo ninguno. Es decir, que cada siglo ha tenido su lengua franca. Lengua franca es la lengua donde se entiende más gente en el mundo, ¿de acuerdo? Uh-huh. En el 16 y 17 fue el español, en el 18 el francés, y ahora en el 20 y en el 21 es obviamente el inglés. Entonces no hay ningún problema. Nos han consultado oyentes sobre los de la APP. APP es application, pues muy bien. Aplicaciones diríamos nosotros, pero ya se ha quedado la comodidad, APP. Luego también nos consultan si es queda bien decir suspendemos por 5 minutos. Pues no, suspendemos durante 5 minutos, for 5 minutes. Yes. Es una clonación del inglés. Otra oyente nos decía que si está bien lo de cortar carcajadas. Pues no. Eso es cut out louder, que es obviamente otra clonación del inglés. Nosotros no cortamos las carcajadas, nosotros dejamos de reírnos. Y en este programa de eso sabemos mucho. Entonces, lo que pasa es que ahora podemos decir lo siguiente. No tenemos reparos en instalar un nuevo software para que sacarle mayor rendimiento a nuestro hardware. Tampoco extraña grabar un pendrive. Luego, unas conexiones Wi-Fi. La academia dice que digamos Wi-Fi, no Wi-Fi, que ya es la leche. O comprar un móvil con tecnología Bluetooth por eBay. Sin duda alguna se nos pide un transfer, porque un traspaso parece de fútbol. Y luego, si lo hacemos mal, sale. A mí me sale siempre error 404 server no phone, que no sé todavía lo que es. Así que manda web boss.
Manda ex. Sí, porque que esto sucediera en épocas pretéritas. Hay que reconocer que hoy en día, en pleno 2017, cada vez estamos más inundados de anglicismos.
Sí, pero que no.
La tecnología tiene mucho.
Sigo yo, pero el español no, con eso no sufre.
Bueno. Otra cuestión, ¿la robaron o le robaron? Incluso nos dice un oyente que en una canción de la añorada Cecilia lo ha encontrado, o sea, hay un caso de laísmo ahí.
A ver, ¿qué le parece la famosa canción de Cecilia, Un ramito de violetas, cuando dice, ¿quién la mandaba flores y quién la escribía cartas?
¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera? ¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta,
y vuelvo a decirlo,
la manda un ramito de violetas?
Sí.
¿Está bien o mal dicho?
Está mal, está muy mal dicho. Es un laísmo que la academia lo considera muy vulgar, pero está muy extendido. Estaba comentando yo con la productora y algunos aquí del programa que cuesta mucho combatirlo, incluso con los alumnos de periodismo. Vamos a ver si lo explicamos sencillito. La y lo tienen que ser siempre complemento directos. ¿Qué es lo que mandaba este señor a su mujer? ¿Qué mandaba? Flores. Pues tiene que ser le mandaba flores a él o a ella. El le español no distingue el género, pero sí el número. Entonces, la, lo, siempre complemento directo. Si no, queda un laísmo innecesario, además, un laísmo que se refuta como muy vulgar. Por ejemplo, una noticia. Dice, a la reina de Inglaterra la dispararon en Buckingham. Pues si fuera la mujer bala, sí, si no es imposible. Le dispararon un tirito a su graciosa majestad.
Es algo de lo que abusamos sobre todo los nacidos en Madrid, no sé por qué, los castizos.
Claro, pero somos leístas, los madrileños somos
más leístas, pero el laísmo también se cuela de vez en cuando.
Sí, pero yo soy tan madrileño, Goyo, que yo en vez de poner el móvil en silencio lo pongo en callado, ¿eh?
Callado.
Y somos leístas, y lo acepta la academia.
Para finalizar, la palabra del día.
Vamos allá, he escogido hacer aguas y hacer agua. Para el común de los españoles, hacer agua es hacer pipí.
Sí.
Y hacer agua es que algo se va a la porra. Me he acordado esta mañana, oyendo a María José, con lo de su exnovio escolta, del chinito que está en un váter público haciendo pipí, se acerca un catalán, se pone al lado a hacer pipí, mira sin querer y dice, ¡escolta! Y dice el chino, ¡escolta pelo golda! Bien, de ahí que una...
¡Escolta pelo golda!
De ahí que una noticia como el Estatuto Manchego hace aguas, pues hace agua la noticia, ¿no? Entonces ya para terminar... la sección de hoy con un chiste de los que gustan aquí en esta casa.
Venga, vamos.
Así escatológicos.
Venga.
Que reza así. Dice, llaman a casa de una marquesa y dice, por favor, ¿está la señora marquesa? Y dice la criada, no, está cagando. Sale la marquesa, pero muchacha, por Dios, que esto no se puede decir, es una grosería. Dice, ¿qué digo? Que yo soy de pueblo. Y dice, pero digo usted que está ocupada. Y al día siguiente, misma escena, dice, está la señora marquesa y dice, está ocupada. Y dice, tardará mucho. Y dice, no sé, porque por el pasillo voy apellándose.
Homenaje a nuestro Eduardito, que tapa chuchín en casa. Iron Maiden actuarán el próximo 17 de julio, gira 2018. Sí, en el Metropolitano, el estadio de María José.
Bueno.
Que ahora se queda con Naranjo, con Carlos Gutiérrez, para seguir ofreciéndoles a Herrera en COPE hasta la una.